Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pilar, trabajo como funcionaria y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A vueltas con el inexorable incremento de los gastos de defensa, ya sabes. Los 27 países de la Unión Europea han aprobado el plan Rearme presentado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Fundamentalmente se trata de relajar las reglas fiscales para que los países nos podamos endeudar y se invierta en el ámbito de la defensa. También se aprueba un instrumento europeo, algo parecido cuando el coronavirus, pero a modo de préstamo de 150.000 millones de euros. Varias claves. Uno, mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Ahora hemos escuchado a Pedro Sánchez. ¿Dónde estará la trampa de Sánchez para el PP, sus socios, o la trampa para los otros 26 miembros de la UE? Porque alguna la está jugando. Dos, la conciencia de la defensa en España, desde el presidente al recién llegado. La falta de conciencia de defensa y el suspenso en la asignatura de la cultura de defensa es el auténtico problema. No solo es cuestión de los políticos. Tres, en España mantenemos unos complejos absurdos, complejos post-franquistas, cuando hace más tiempo que murió Franco que el tiempo que Franco estuvo en el poder. Y cuatro, ¿qué país de toda Europa es el que ha donado menos dinero a Ucrania en función de su PIB? Sí, España. Países donantes entre 2024 y 2022, publica The Economist, fuentes de Eurostat, del Instituto Kiel. Según el porcentaje de PIB, los países que más han donado a Ucrania son los más cercanos: Dinamarca, Estonia, Lituania y Letonia, con un 0,8. Luego, cerquita también, Finlandia, Suecia, Noruega y Polonia. Lejos, Holanda, Reino Unido y Alemania. Y los últimos, los que menos, con el 0,2 del PIB, Francia, Italia y el último de todos, España. Eso sí, muchos abrazos, muchos gestos, Sánchez como si fuera ahí en Relaciones Públicas. Pero es verdad que la distancia de Ucrania genera indiferencia. Somos el país europeo que menos porcentaje del PIB ha dedicado para ayudar a Ucrania. El 0,1. Por mucha carita de pena y mucho abracito que le dé Pedro Sánchez a Zelensky. En fin, más cosas. Mañana es sábado 8M, Día Internacional de la Mujer. ¿No te sorprende el bajonazo que está dando el feminismo oficial a este 8M? ¿Es casualidad o coincide con el año de Ábalos, Koldo, el Tito Berni, Monedero, Errejón? Es más, ya puestos. Me pregunto si en la mani de mañana aparecerá Begoña Gómez pegando saltitos con la pancarta, porque capaz es de aparecer el mismísimo Ábalos portando una pancarta contra la explotación sexual, contra el tráfico de mujeres para la prostitución. Insisto, capaz es. Ya de paso, que le acompañen los directivos de Traxa, Ineco o Enfesa, las empresas que contrataron a las churris del exministro o a las churris de sus amigotes. ¿A qué no hay? No hay nada más machista que el abuso sexual, la explotación o, por supuesto, el maltrato. Bueno, sí, hay algo más machista que todo eso. El cinismo del tipo que encima va de progre y de feminista. El cinismo de esos y esas que, sabiéndolo todo, se callan por adoración al líder o por adoración al ministro poderoso. Mañana es 8M, Día de la Mujer. Queda mucho por hacer. Y pienso en mi abuela, en mi madre, mi mujer, mi hija, mis compañeras de trabajo, en tantas mujeres increíbles que he conocido estos años por el mundo entero. Mujeres que solo me provocan respeto y admiración. Todo lo contrario que tanto cínico y tanta cínica que acaparan la actualidad y que me dan mucho asquito. En este sentido, mi postdata, la última del ultramundo, Ábalos, Koldo, Tito Berni. Mira, lo firman Ketty Garat y Juan Serrato en The Objective. Dedicado a José. Cuatro mujeres para cuatro empresas públicas. Koldo no solo utilizó la influencia de Ábalos para enchufar a sus amigas en el sector público, también aprovechó su posición para colocar a mujeres de su círculo personal. Tras lo de Jessica, Claudia es la Miss Asturias más de 30, y la actual parejita de Ábalos, la tal Andrea, la de la foto, ya sabes. Bueno, ahora conocemos otra cuarta mujer colocada por Koldo en la empresa pública Enajenación de Materiales Ferroviarios, Enfesa, también dependiente de transportes. Su nombre es Nicole N. y comenzó a trabajar en esta empresa en 2021. Ahora falta saber la reacción, esto lo he hallado yo, ¿eh? Falta saber la reacción de Óscar Puente. Imagino que estará investigando profundamente la ficha de los horarios de trabajo. Falta conocer el proceso de selección de esta mujer por parte de Koldo. Ya sabemos que en otros momentos ha seleccionado con un catálogo, no sé, esta señora, Nicole. José, qué bonito te está quedando el caso, macho. Tu caso. Vamos.
Expósito. La linterna.
Hay que reconocer que nos superamos cada día, ¿eh?
La verdad es que sí. Yo solo espero que nuestro técnico Antonio Mora se pase todo el fin de semana buscando músicas para ambientar todo lo que sepamos sobre Ábalos ya la semana que viene.
Para
que seguro
siguiente.
Que
vamos,
hay varias.
Te contaré. Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este viernes 7 de marzo. ¿Qué tal, Nek?
¿Qué tal, Ángel? El Papa ha pasado el día en reposo haciendo fisioterapia y trabajando.
Francisco ha podido rezar durante 20 minutos en la capilla del hospital. Se mantiene el tratamiento por una neumonía bilateral. Está estable dentro de la complejidad. Recuerda el audio que escuchamos ayer. Mañana conoceremos en principio un nuevo parte médico.
Bueno, y Trump sigue haciendo cosas. Ahora lo que hace es amenazar con sanciones a Rusia, hasta que se logre un acuerdo de paz. Sí, sí,
¿no era el amigo de Putin?
No mucho.
Bueno, pues ahora acusa a Putin de estar aplastando a Ucrania en el frente de guerra. Solicita tanto a Kiev como a Moscú que se sienten a dialogar antes de que sea demasiado tarde. En las últimas horas, Rusia ha atacado instalaciones de gas y energía en Ucrania.
Bueno, y como te he dicho, Trump sigue haciendo cosas. También ha pedido al líder supremo de Irán negociar sobre un acuerdo nuclear.
Le ha mandado una carta en la que le amenaza con intervenir militarmente si no acepta. Khamenei descartó conversar en febrero porque, según él, no es inteligente hablar con Estados Unidos. Trump rompió en 2018 el pacto nuclear firmado con Irán.
Unas 150 personas han muerto en los enfrentamientos entre las fuerzas sirias y simpatizantes de Al-Assad.
Ojito, otra vez la que se está liando en Siria, ¿eh? Casi la mitad de esas 150 personas habrían sido ejecutadas. Los combates se han producido en la provincia costera de Latakia, antiguo feudo de la familia del expresidente Al-Assad. Los combatientes siguen desplegados en varias zonas donde se han atrincherado.
Excarcelado el primer preso de ETA al que se le aplica la ley de cómputo de penas cumplidas en el extranjero.
¿Te acuerdas? Fue aprobada en octubre por todos los grupos, por error, alguno la pifió. Se trata de Balbino Sáenz Olarra, que sin esta reforma habría estado en la cárcel hasta 2029. Enhorabuena, Balbino, por lo buen tipo que eres. Fue miembro del Comando Madrid, estaba condenado a 108 años de prisión por varios intentos de asesinato.
El precio de la vivienda, que se disparó un 8,4% el año pasado, es el mayor incremento desde 2007, según el INE.
En comunidades como Navarra, Andalucía y Aragón sube por encima del 10%. Los expertos avisan de que la falta de oferta va a seguir aumentando el precio de la vivienda los próximos meses.
Baleares plantea crear un impuesto para los vehículos de alquiler que circulen por las islas.
Sube la tasa para los turistas, los cruceristas que hagan escala entre marzo y diciembre. El gobierno de Baleares quiere prohibir nuevas plazas de alojamientos turísticos en edificios y aumenta a 500.000 euros las multas por la oferta de pisos ilegales.
Bueno, y otra multa porque la Audiencia Nacional suspende temporalmente la sanción de 413 millones de euros a Booking.
La CNMC sancionó a la plataforma por obligar a los hoteles a poner precios superiores a los que ofrecía Booking en su página web. La empresa recurrió en octubre esta sanción y ahora le dan la razón.
En París se va recuperando la normalidad en la estación del norte tras desactivarse una bomba de la Segunda Guerra Mundial.
El tráfico ferroviario se ha paralizado durante horas, afectando a más de medio millón de viajeros. Ha aparecido enterrada la bomba entre hoy las vías, a 2 kilómetros de la propia estación de la Gare du Nord. Tiene 1 metro de largo, pesa 500 kilos y está intacta. Y nos quedan los deportes.
Lo último te cuento. Hace unos minutos Ana Peleteiro ha conseguido el oro en la final del triple salto femenino en el Campeonato de Europa. Hoy, a falta de fútbol, no hay partido a las 9. Esta tarde tenemos baloncesto y jornada de Euroliga a las 8:30, Alba Berlín-Barcelona. Y tenemos también tenis porque está el torneo de Indian Wells. Pablo Carreño juega a las 9 de la noche y Paula Badosa se ha retirado por una lesión en la espalda.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Está activa la alerta naranja por lluvias en Ávila, Cáceres, Huelva y Cádiz. Al margen de estos puntos, las comunidades en riesgo amarillo por chubascos son Cataluña, Castilla-La Mancha, Madrid, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco y Galicia. Los termómetros marcan mínimas de 8 grados y máximas de 15 grados. Este fin de semana seguirá el mal tiempo. Este sábado, la borrasca que nos acompaña dejará precipitaciones fuertes y persistentes en Andalucía, Ceuta, montañas del centro y oeste peninsular y amplias zonas del nordeste, especialmente en Pirineos, Sistema Central, el Golfo de Cádiz y puntos de Alborán, se esperan las mayores intensidades y acumulados. Irán acompañadas de tormenta, especialmente en el suroeste peninsular. Probables acumulados significativos de nieve en los principales entornos de montaña de la mitad norte y sureste de la península.
Te contamos una cosita más. 10 hombres han sido detenidos en Barcelona pertenecientes a una supuesta red yihadista para promover atentados. Habían seleccionado objetivos, difundían publicaciones en las que enaltecían a los terroristas. Es el resultado de una operación conjunta de la policía española e italiana. Nos lo cuenta Juan Baño.
Los detenidos son pakistaníes, 10 en Barcelona y uno más en Italia. Practicaban una ideología religiosa extremadamente radical y violenta vinculada a la formación TLP, no adscritos a Daesh o a Estado Islámico, pero igualmente virulentos. La investigación ha permitido detectar en España y en el país andino un grupo perfectamente jerarquizado y estructurado que difundía de forma encriptada consignas fomentando el asesinato y la decapitación de quienes estén contra su doctrina. Había grupos de mensajería instantánea, uno de ellos dinamizado por una de las detenidas ahora y compuesto totalmente por mujeres. Proponían incluso posibles objetivos para futuras acciones en Europa. Esta operación es la tercera fase de una investigación ya realizada por la Policía Nacional en el año 2022 y 2023, con la detención en total de 19 personas. La investigación está dirigida por el Juzgado Central número 6, que ha enviado ya a prisión a 4 de los arrestados.
Es viernes, ponemos el foco en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Los viernes nos fijamos en la buena vida de la mano de Jesús García Calero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
¿Qué nos ofreces hoy en la buena vida?
Pues un fin de semana intenso que empieza porque toca hablar de Arco.
Claro. La Feria de Arte Contemporáneo que se celebra en IFEMA. Hay alguna chorrada como un lavavajillas con platos de políticos de extrema derecha que he visto por ahí, en fin, lo normal. Pero también he oído hablar muy bien en el stand del ABC. Te vi en la foto con los Reyes el otro día. ¿Qué habéis llevado, Jesús?
Pues es que hemos tenido una suerte maravillosa de contar con fotografías de Pierre Gonod. Son espectaculares, obras de 2 metros, retratos muy solemnes de personas invisibilizadas por la sociedad, rostros con muchísima vida, gitanos, exboxeadores, gente sin techo, ¿no? Es muy bueno.
Cuando dices solemnes, ¿qué quieres decir?
Pues mira, es que son fotografías, pero parecen cuadros de Velázquez, son como piezas de museo, y sale uno impresionado. Y lo hacemos gracias a la galerista Juana de Espuru y a su viudo José Luis Maroto, porque es que se cumple ahora el primer aniversario de la muerte del artista de Gonod, y lo han hecho posible.
Bueno, oye, salimos de Arco, por supuesto, del stand de ABC, ¿y qué propones?
Pues esta semana hay mucho, mucho cine. Y bueno, para empezar, la película sobre Lee Miller, la fotógrafa de la Segunda Guerra Mundial, que fotografió la bañera de Hitler, pero que tenía una vida llena de traumas ocultos, que se supo después. La protagoniza Kate Winslet y es imperdible.
¿Y mis fotos? No están publicadas en el ministerio. Creyeron que podían perturbar. La gente debe pasar página. Pasar página, pasar página.
Peliculón, pero es que la historia es muy grande y, por desgracia, muy actual. ¿Algún estreno más?
Bueno, pues hay que hablar de Tardes de Soledad, la película que ganó la Concha de Oro en San Sebastián, una inmersión de Albert Serra en la tauromaquia que te deja sin aliento. Nadie había captado en el cine con esa intensidad lo que él ha logrado hacer con Roca Rey como torero.
Dicen que no es ni pro ni antitaurina, que es un reflejo de la verdad del toreo, que es verdad que estremece. Bueno, más cosas, esta me la apunto.
Cambiamos el tono, si os parece bien, cambiamos, porque hay otra cosa que nadie debe perderse, que es la exposición Proust y las artes en el Museo Thyssen. Obras de las que pasan a la historia, Monet, Turner, en fin, de todo. Obras muy poco vistas también, que hablan del París del primer tercio del siglo XX. El hervidero de pintores, artistas, poetas y críticos que inspiraron a los personajes de la gran novela de Proust, A la búsqueda del tiempo perdido. Aquella Europa herida de entreguerras que está también de actualidad, evidentemente.
Hemos estado en Arco, en el cine, en el Museo Thyssen. Oye, ¿para comer qué?
Pues mira, el otro día estuve en Sal Negra.
Sí, hombre.
Es un restaurante en la calle Mateo Inurria 33, muy conocido.
Al ladito de Plaza Castilla.
Efectivamente, y me comí una raya espectacular.
Bueno, esto es difícil de hacer, pero a ver cómo era. Cuenta.
Sí, sí, pues es difícil, pero perfecta. Crocante por fuera, rosita por dentro. Y además el cocinero fríe las espinas cartilaginosas que vienen como si fueran patatas fritas. Una delicia. Y también le dan a la lamprea, a los arroces, las carnes. Es que lo hacen todo bien, lo bordan. Y no te pierdas un pastelito que me dieron de chocolate como un brownie, pero picante, que picaba mucho.
Qué bueno. Pues apuntado queda. Como siempre, gracias Jesús.
Un abrazo. Hasta
luego. Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Rubén del Campo es portavoz de la AEMET Mecane.
Nos preparamos porque va a seguir lloviendo muchísimo. Ya esto es deprimente, no se puede aguantar más. Está lloviendo.
Tengo el pobre perro hasta las narices.
Porque pasea lo justo, ¿no?
Es que no sale.
No puede salir porque si no se moja luego todo. Bueno, pues eso, que sigue lloviendo una barbaridad. Y si miramos el mapa, las nubes grises nos van a seguir acompañando muchos días. Así que, sobre todo, precaución.
Tiempo desapacible en prácticamente todo el territorio. Con lluvias ampliamente repartidas, intensas en zonas del oeste peninsular, zonas centro y los Pirineos. También con rachas de viento intensas y un descenso de la cota de nieve, que a partir del sábado a mediodía se situará en torno a unos 900 a 1200 metros. Las nevadas serán copiosas en zonas de montaña.
Alfredo Arrién es el abogado de Elisa Mulia.
Hoy ha declarado en el juzgado por el caso Errejón el padre, el hermano de la actriz y también una amiga. No fueron testigos directos de esa presunta agresión, pero han contado cómo la vieron tras esa noche.
Dice que por la reacción de su hija se da cuenta de que su hija no está bien, que le pasa algo. Nota a su hija con una ausencia, que efectivamente cuando llega a su casa sigue con esa ausencia, que era evidente el estado de embriaguez o de lo que estuviera.
Milagros Toló es la delegada del gobierno en Castilla-La Mancha.
El rey del cachopo confesaba hace unos días dónde se encontrarían los restos de Hidi Paz, la joven hondureña a la que asesinó en 2018. La policía ahora se ha trasladado a Carranque, en Toledo, para buscar a la joven.
Ya ha acotado una parte del terreno y van a empezar los trabajos. Por la situación climatológica no han podido empezar, pero en cuanto se pueda, pues empezarán los trabajos. Hay una investigación en marcha y está la Policía Nacional trabajando día y noche para cuanto antes esclarecer todo.
El doctor Álvaro Sánchez Ferro es neurólogo en el Hospital 12 de Octubre.
Sanidad ha lanzado una advertencia sobre 13 medicamentos que podrían aumentar el riesgo de desarrollar ludopatía. La mayoría de estos fármacos se utilizan para tratar el Parkinson. El doctor ha explicado en Herrera en COPE lo que provoca esta medicación.
Alteraciones en estos circuitos cerebrales de recompensa que todos tenemos, ¿no? Para gratificarnos, ¿no? Y un poco favorecer conductas. En algunas personas esos circuitos están alterados en el cerebro. Y estos fármacos pueden potenciar esas alteraciones, ¿no? Y pueden potenciar este tipo de conductas, pues como se ha comentado, la ludopatía. Sí que es algo que vigilamos mucho.
Y el sonido musical, Harry Styles.
Hace más de una año terminaba su gira, el británico, y desde entonces poco sabemos de él. El ganador de un Grammy se está planteando su vuelta y su destino, eso sí, estaría en Las Vegas. Está cerca de firmar una residencia de 35 conciertos en la esfera donde ya actuó U2.
Gracias, Nick.
A ti, Ángel, adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En esta tarde de viernes te propongo una historia musical. Nuestro amigo y compañero Alejo Stivel, el histórico vocalista de Tequila, presenta en Madrid el próximo 13 de marzo su último trabajo. Yo era un animal.
Yo era un animal, no podía parar. Iba siempre a mil, no sabía frenar. Yo era un animal, vivía en un bar, días sin dormir.
Después de más de 20 años del mítico 19 días y 500 noches que Alejo produjo a Joaquín Sabina, ahora se unen para lanzar esta versión del Yo era un animal.
Esta canción la había sacado hacía unos años y se la mostré a Joaquín y me dijo, esta canción la hiciste inspirado en mí. Y le dije, no, la hice inspirado en mí, pero la verdad que funciona también para ti. Así que dijimos, ¿por qué no la hacemos juntos? Y realmente también parece hecha para él, pero hay algún paralelismo ahí entre los dos.
Durante la gira Muy Vivo, Alejo ha repasado los grandes temas de Tequila, claro, un viaje por nuestra memoria musical de más de 40 años de historia. Aquel chaval argentino que soñaba con su amigo Ariel conquistar los escenarios españoles, hace menos de un año estuvo aquí en La Linterna y nos presentó su biografía. Yo debería estar muerto. Durante aquella charla descubrimos a un artista, sobre todo inquieto, curioso, una curiosidad que le ha llevado a grabar el videoclip de esta canción utilizando inteligencia artificial.
Fue increíble, ¿no? Verme a mí ahí con 18 años cantando una canción que está hecha ahora, pues es muy fuerte y en un momento dado incluso emocionante. Cuando me abrazo con mi amigo mismo de 20 años y me emocioné. Le di un abrazo al Alejo joven y me emocioné.
Emociones y toda la energía del rock que seguro volveremos a sentir el próximo 13 de marzo en el Teatro Barceló de Madrid. Un lugar muy simbólico para Alejo.
Es un lugar icónico para mí, por eso lo elegí para hacer mi presentación en Madrid, porque en el año 1981 con Tequila presentamos ahí un disco y entonces, bueno, tiene mucho significado para mí. Ahí en el Teatro Barceló va a ser muy emocionante.
Si eres fan de Tequila, de Sabina, cómo no, de Alejo, no te pierdas el concierto Muy Vivo, tour de nuestro compañero, el histórico vocalista de Tequila, Alejo Stivel. Silvia,
suena.
Te suena solo. Es que es chulísima. Mira. No me digas nada.
Lo veo todo en tu mirada. Estás intentando irte. Yo deseo conseguirte. Quiero besarte.
damos un paseito por las redes. Mañana, Día de la Mujer. Les está quedando precioso el 8M. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Me has pedido rescatar un audio que está circulando por redes sociales sobre ese 8M, pero de hace unos años. Vamos a escuchar a Carla Antonelli en un acto de Más Madrid. Es ahora senadora. Recordemos que es un audio de hace unos años, previo a la denuncia pública por violencia sexual contra Íñigo Errejón.
¡Un referente! ¡Él es Íñigo Errejón! ¡Íñigo!
Gracioso. Gracioso. Hazlo ahora, Carla. Venga, Íñigo, Monedero, Ábalos, todos en fila.
Bueno, sobre todos ellos hablas en el videoblog de hoy, que podéis ver en X en @expositocope, también en Instagram en exposito-cope y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Más allá del politiqueo, es un día para poner en valor a tus mujeres referente, como hacía esta oyente con su hermana que ya no está.
Mi hermana, una militar, también valiente al máximo, pionera. De las primeras mujeres en el ejército, soldado, chiquinina, muy pequeña, pero fuerte como ella sola. Para mí, un orgullo. La echo de menos con todo mi corazón, pero la tengo tan presente. Una mujer deportista, carnavalera, una mujer devota de la Virgen, patrona de aquí de Badajoz, de la Soledad.
8M, Día de la Mujer. Deportes en la Linterna. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues es una campeonísima y lo acabáis de contar. Ana Peleteiro acaba de ganar la medalla de oro en el triple salto en los europeos de atletismo. Ya sabes que es una coleccionista de medallas, que tuvo el chasco de los Juegos Olímpicos, pero que demuestra que a la hora de competir nunca falla. Ahora mismo nada, en un instante te ampliamos los datos de esta primera medalla del atletismo español.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Pero quizá, y esta es la única consecuencia positiva de la traición americana, se recuerde también esa escena como el detonante del despertar europeo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Será por impuestos, ¿eh? Cataluña quiere doblar este 2025 su tasa turística.
Así es, Jorge, si sale adelante el acuerdo.
Hombre, es que es tasa turística, ¿no? Si yo no soy residente y necesito un hotel ya, por algo en concreto...
Te tienes que sumergir en un proceso burocrático ya. Sin que tengas garantías.
Vamos, que al final
encima
pagas.
Que te vayan a devolver la pasta.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. ¿Y del pan? Rastro.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros.
Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Alcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
8:30, 7:30 en Canarias.
Somos Icolusa te ofrece los deportes, con sus palitos de zanahoria como snack perfecto para los partidos.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
¿Cómo mola abrir el bloque de deportes cantando una medalla de oro y más en unos europeos y más en el deporte rey de unos juegos? Acaba de ganar Ana Peleteiro, José Luis Gil, una nueva medalla de oro para el atletismo español.
En el triple, los europeos indoor de Apeldoorn. Una final que no ha tenido más color que el naranja del maillot de Ana Peleteiro, que se puso en cabeza en el segundo salto con 14-20 y en el quinto firmó un 14-37, mejor marca europea de la temporada. Solo la rumana Ion aspiró a hacerle algo de sombra, pero hoy era el día de Peleteiro. Oro en el europeo en pista corta de Apeldoorn. Satisfecha, evidentemente, la atleta gallega y española. Son declaraciones a Teledeporte.
Pues muy emocionada, la verdad. Ha sido un mes muy difícil y hacer una vez más, no sé, parece que cada vez en vez de que me importe menos, me iba importando más porque veo que cada vez van a ser menos las ocasiones, ya que estoy súper contenta y muy agradecida.
¿A qué sabe este oro después de todo lo que has estado pasando este año especialmente?
Pues mira, sabe a amor y a sacrificio y con eso me quedo, o sea que es lo único que puedo decir, que estoy muy, muy contenta y que en el Mundial hay más.
¿A quién le dedicas esta medalla?
Pues mira, se la dedico a mis padres, la verdad, porque si no estuvieran allí esto sería inviable. Y por supuesto que a mi marido y a mi hija, porque ahora somos más un equipo que nunca y creo que se ha visto en la pista. Si no llega a ser por Benjamin, honestamente, no sé qué hubiese sido de mí en este campeonato, porque ha sido un mes muy chungo, sobre todo estos últimos días. La federación lo sabe por X razones y mira, nunca lo hago, pero le tengo que dar las gracias a, sobre todo a Pepe, porque ha sido un apoyo muy importante para mí.
Bueno, pues Ana Peleteiro, emocionada después de ganar la medalla de oro. Una Ana Peleteiro que ayer reivindicaba el atletismo. Que ayer Ana Peleteiro estaba enfadada porque decía que le parecía incomprensible que no se hubiera dado el europeo de atletismo en Teledeporte y que se ofreciera un partido de fútbol femenino, con todos los respetos, entre el Real Madrid y el Barça. Por cierto, ayer se escuchó esto en Valdebebas. Gritos de Toril dimisión. Toril, para que ustedes lo sepan, es el entrenador del fútbol del Real Madrid femenino. Y Avilés, ¿estos gritos por qué son? ¿Por qué hay este enfado entre el madridismo?
Otro correctivo, uno más, y ya son 17. Toril llegó en 2021 y ha sido incapaz de rascar siquiera un empate contra el Barça. Los datos entre los dos equipos son escandalosos, Manolo. Pleno de victorias azulgrana, 17 de 17 y un total de 63 goles del Barça por solo 6 del Real Madrid. Además, la diferencia, lejos de reducirse, crece temporada tras temporada. Mira, este año 14 goles marcados por el Barça y ninguno encajado en los tres partidos que han jugado. 0-4, 5-0 y 0-5. Pese a todo, ayer Toril sigue queriendo ver cosas positivas.
Lo que es en el juego, si miráis estadísticas, hemos estado muy parejas en la posesión e incluso en los disparos a puerta hemos tenido más disparos que ellas.
De hecho, no sé si es la vez de los últimos partidos contra el Barça que el Madrid ha tenido más ocasiones.
Más ocasiones y más dominio de balón. Es lo que digo, creo que el juego ha estado parejo, pero el resultado ha sido muy contundente. Es decir, las áreas han marcado. Creo que ellas con muy pocas ocasiones de gol han tenido mucha efectividad.
Trataba Toril de darle una capa de barniz a la derrota escandalosa frente al FC Barcelona, pero el madridismo está enfadado porque cada vez que se enfrentan las blancas y las blaugranas hay victoria de las azulgranas y además por goleada. Y la pregunta, Andrea Peláez, ¿quién tiene la culpa de este ridículo tras ridículo del Madrid contra el Barça?
Pues mira, Manolo, yo voy a apuntar en todas direcciones. Primero, a la directiva del Real Madrid. Si tú creas el equipo femenino, no tienes que hacerlo únicamente por compromiso social, que parece que es lo que ha hecho Florentino Pérez. Tienes que invertir, poner dinero, si no quieres que el mejor equipo del mundo te pinte la cara de forma constante. Lo segundo, cuerpo técnico y, por supuesto, el entrenador Alberto Toril. Sin ideas, parece que no propone absolutamente ninguna solución para que esto no pase de forma sistemática. Y también las jugadoras. Hay que cambiar de actitud. Llámalo miedo, llámalo respeto, llámalo bloqueo mental. Algo pasa cuando se enfrentan al Barça y eso tienen que cortarlo porque si no, esto no va a terminar nunca.
Bueno, pues parece que en el Real Madrid hay muchos cuestionados. Acabamos de oír a Toril el entrenador del equipo femenino. Pero Carlo Ancelotti, pese a que tiene a su equipo vivo en las tres competiciones, ya saben ustedes que esto del melonar está a la orden del día. Hoy en Italia le han preguntado que hasta cuándo seguirá en el Madrid.
No lo sé, cuando decidirán que es hora de definir. Yo no decido. Yo la única cosa clara que hago es que no decido yo cuándo andaré via de aquí. Lo decidirá el presidente. Prima o poi sucede. Continuaré a seguir el calcio, seguro.
La única cosa clara que tengo es que yo no decido, lo decidirá el presidente. Continuaré en el fútbol seguro cuando me vaya del Real Madrid. Pero claro, hablando de cuestiones y de polémicas y de líos, vamos a ver, ¿qué le pasa a Kylian Mbappé? Porque dicen que es un problema de la muela. Hoy, Fer Justo, has estado ahí escarbando entre los dentistas de España. ¿Puede una muela afectar tanto el rendimiento de un futbolista como vimos frente al Betis y frente al Atlético de Madrid?
Bueno, pues Manolo, la realidad de lo que nos han trasladado los dentistas a la cadena COPE es que no debería existir una correlación directa, pero claro, cada paciente es un mundo. Mira, Manolo, María Encarnación Osés, odontóloga, nos ha explicado que depende. ¿Y de qué? Pues del tipo de cirugía.
Si la muela estaba erupcionada, la extracción es una cosa muy sencilla, entonces no afecta. Si la cirugía fue un poco más complicada, que hay que quitar hueso y después ha tenido que tomar antibióticos, llevar una dieta blanda, pues claro, eso afecta al rendimiento temporalmente. Únicamente estamos hablando que puede afectar al rendimiento si es en el posoperatorio. 15 días, un mes, más, no.
Esto de la muela lo anunció Ancelotti el martes de la semana pasada. Por tanto, los plazos cuadran, Manolo. Estamos a viernes, ya han pasado 10 días, justo el tiempo al que apunta la odontóloga Conchi Casado. ¿Para qué? Pues para una consulta de seguimiento que no sabemos si habrá tenido ya el bueno de Mbappé.
Después de la extracción, puede necesitar tratamiento con antibióticos y analgésicos. Tendrá que volver a su dentista a la semana o a los 10 días para controlar la cicatrización. Y si no tiene ninguna complicación, la recuperación es rápida.
Bueno, habrá que esperar, pero los ojos del madridismo puestos en Mbappé los tiene Melchor Ruiz. ¿Cómo está Kylian Mbappé de cara al partido del domingo, Melchor?
Bueno, médicamente, Manolo, podríamos decir que está mejor o que progresa el enfermo adecuadamente después de esa extracción de muela que le tuvo mermado físicamente y que lo notamos todos en el partido ante el Betis y el Atlético de Madrid. Pues Kylian ya lleva 2 días trabajando a buen nivel. Y tanto el francés como Carlo Ancelotti esperan ver de nuevo la mejor versión de Kylian Mbappé que había mostrado justo antes de esa extracción de la muela.
Miguelito, cada vez que le preguntas por Kylian Mbappé y la muela, cabecea como los elefantes. Por eso, Nacho Peña, te pregunto, ¿tú ves algo raro en toda esta historia de la muela de Mbappé?
La que se está montando con el tema de las muelas de Kylian Mbappé, oye. Y yo que no veo nada extraño. Mira, el tema de los dientes y de la boca puede ser muy doloroso y muy molesto según la persona. Si hablas con cualquier especialista, te dirá que los dolores bucales muchas veces derivan incluso en lesiones musculares. De hecho, es algo que no solamente nos pasa a los seres humanos, es algo que le pasa a todos los mamíferos. O sea, cuando tú vas a comprar un caballo, ¿qué miran? La dentadura, ¿verdad? Si la boca está bien, el cuerpo está bien, está sano. No hay que darle más vueltas. Lo de Kylian ha sido un dolor de muelas un poquito más aparatoso de lo normal. En nada está metiendo goles de 3 en 3.
Pues vamos con otro dolor de muelas, porque ¿se imaginan ustedes que Neymar pudiese volver al Barça?
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus. Vámonos para atrás. 2013, ¿se acuerdan ustedes cuando Neymar fichó por el Barça?
Buenas tardes a todos. Paul Feliz, PC, jugador del Barça.
¿Se imaginan que 12 años después Neymar pudiese volver al Barça? Porque el futbolista Víctor Navarro, el futbolista quiere, ¿no?
vamos, que si quiere, el brasileño quiere volver al Barça, Neymar aún sueña con ello y su hoja de ruta para este 2025 es, primero, sentirse jugador de fútbol tras su última lesión y tener regularidad. Lleva ya 7 partidos, 3 goles y 3 asistencias en el Santos. Luego regresar a la selección y preparar este año y medio el Mundial de 2026, cosa que ya se cumplió ayer porque vuelve a estar convocado con Brasil. Y por último, regresar a Europa en 6 meses y concretamente al Barça. En invierno su entorno ya le ofreció a Laporta y Deco y les dijeron que si Neymar se ponía de nuevo la camiseta arrasaría en ventas y que les llenaría el futuro Camp Nou.
Bueno, aquí la cuestión es que está muy bien que Neymar quiera venir al Barça y posiblemente está muy bien que algunos aficionados quieran que venga Neymar, pero hay que preguntarle a los que mandan en la parcela deportiva, porque Bajori, el míster, el alemán Flick, ¿cómo lo ve eso?
Pues a Flick le preguntó por Neymar Víctor en la previa del partido frente al Benfica y Flick, como suele hacer en estos casos, echó balones fuera. Él está centrado en el equipo y en el tema del mercado, el que manda es Deco.
It's not my job.
Esta no es tarea mía. Yo estoy muy centrado en este equipo hasta el final de temporada.
Es decir, que hay que preguntárselo a Deco, pues Edu Badía, el que manda, el que ficha, es Deco. ¿Y qué piensa el portugués de esta historia?
Bueno, de momento el mensaje desde dentro del club es de calma, de prudencia sobre los rumores que hablan de una posible vuelta de Neymar al Barça. Primero porque no encaja a nivel deportivo, de hecho esperan su mejor versión ahora en el Santos y en la Canariña tras su paso discreto por el PSG y Arabia. Segundo, por un tema de fair play económico, si es que se puede fichar en verano. El director deportivo del Barça, Deco, se mostró feliz por verle jugar de nuevo. Es un jugador importante, reconoce, pero por ahora no entra en los planes de la próxima temporada.
Lo primero de todo, creo que Neymar tiene que volver a ser feliz, a disfrutar del fútbol. No veo un lugar mejor para él en este momento que Brasil y Santos, su club. Yo le apoyo. Quiero que sea feliz y la selección le...
Bueno, pues veremos si es feliz o no. Nosotros queremos saber qué piensa la parejita. Si fuera usted Laporta, ¿ficharía a Neymar en verano?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio. De una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso. Pero vale, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Venga, Tomás, arráncate. Vístete de Laporta. ¿Tú ficharías a Neymar?
Pero a ver, ¿para el Barça masculino o para el femenino hablamos? Fuera coñas, me conozco a Emilio como si lo hubiera parido. Sé lo que va a decir, por qué lo dice y dice bien. Pero yo lo estudiaría. Futbolista libre, impacto mundial. Buena noticia para el marketing, el ticketing y el piercing azulgrana. Tipo con experiencia, con tanto chico joven en el Barça. Y tienen 2 o 3 ahí esperando, que cuidadito. Necesitan eso, pues el Sesnis, Lewandowski, Neymar, es gente pues que sepan conducirles. Neymar, capaz de aparecer y desaparecer por todo el frente de ataque. No sé, chico, yo le daría un par de vueltas, sí. Y si no, el Madrid, un brasileño que defiende, le iría muy bien. Bueno.
Emilio Pérez de Rozas, si tú fueras Laporta, mira que te molaría eso, ¿ficharías a Neymar?
A ver, Manolo, seamos sinceros, que contigo sobre todo hay que decir lo que pensamos. Y tú me has enseñado que ni segundas partes nunca fueron buenas. Imagínate terceras o cuartas con Neymar. No, ¿por qué hay que fichar ahora a Neymar? El único problema que hay de por qué quieren fichar a Neymar o por qué hay este ruido, no nos engañemos, Manolo, es para ver qué comisiones hay, para ver quién se puede llevar una parte del dinero, para ver cómo nos repartimos el dinero que sobra. Ese es el motivo por el que están dándole vueltas probablemente a fichar a Neymar. Pero Neymar ya es un exfutbolista, o sea, comparado con los futbolistas jóvenes y consumados que tiene el Barcelona, ¿para qué quiere a Neymar? Ah, a lo mejor para vender camisetas. Ah, estupendo. Muy bien, pues entonces si lo quieren para vender camisetas, que lo pongan en el museo, de verdad. No tiene ningún sentido fichar a Neymar.
No te cabres, hombre. ¿Qué dicen los copenautas, Teresa Vasallo?
Pues le hemos preguntado en nuestra cuenta de X, @deportescope, y el 75% no ficharía a Neymar este verano, mientras que el 25% quiere que el jugador brasileño vuelva al Barça.
Vamos con los entrenadores, que este fin de semana pueden ser noticia porque supuesto peligra.
Ahora con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes el poder de la inteligencia artificial al alcance de tu mano.
Llévate hasta 300 euros de descuento en portátiles premium con Windows 11 y procesador Intel Core Ultra.
Como el Lenovo Yoga Slim 7i.
Y además con todas nuestras tecnoventajas, como 3 meses de seguro gratis.
Aprovechalo en tienda, web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 12 de marzo. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Vaya partido, Valencia-Valladolid, madre de mi vida. En juego quedarse en primera y en juego posiblemente también saber si van a continuar o no en el puesto los entrenadores. Amón, en Valladolid, pase lo que pase, seguirá Álvaro Rubio y más hoy que ha aparecido Ronaldo.
En el caso de Valladolid no cabe ninguna duda de que Álvaro Rubio va a acabar la temporada. Es el definitivo, así se aseguró en el momento que fue nombrado por segunda vez y así también lo aconseja la situación económica de un club, el Valladolid, cuyo presidente Ronaldo ha visitado esta mañana a los jugadores en el vestuario, deseándoles suerte y asegurando después a los compañeros de Radio Marca que sigue ilusionado con el equipo y que las ofertas ahora mismo no existen.
Sigo creando en el equipo. Obviamente nos encontramos en una situación complicada y espero que podamos ahí reaccionar y salir de esta situación. He recibido algunas ofertas que no corresponden a lo que vale el club. Hay rumores otra vez, pero nosotros lo que estamos es trabajando cada día para hacer del club cada vez mejor.
Bueno, pues que tenga suerte el Valladolid, como suerte tiene que tener el Valencia. Pero Iván Herraiz, dime la verdad, si mañana pierde el Valencia, ¿se puede empezar a dudar de Corberán?
La realidad, Manolo, es que no hay dudas, sobre todo porque el Valencia pagó en diciembre 2,5 millones de euros por el entrenador y además tiene 2 años más de contrato. Ha mejorado los números de Baraja, las sensaciones son buenas, solo ha perdido ante Barça, Madrid y Aldeti y por si fuera poco, el vestuario está encantado con Corberán y con su cuerpo técnico.
Cuidadito, ¿eh? El Alavés recibe al Villarreal. Y dime la verdad, Arrillaga, ¿corre peligro Caudet mañana?
Pues sí, Manolo, porque los resultados no han cambiado la dinámica que llevaba mala de Luis García a Plaza. Y a pesar de que el equipo no parece un equipo muerto, los resultados, las victorias no llegan. Es que el Alavés no gana en Mendizorroza desde el 1 de noviembre. Y el resultado y cómo se produzca va a ser muy importante.
Y el último que tengo que preguntar, Santi Duque, es el Leganés, que juega mañana con el Celta. Después de la victoria del otro día, ¿Borja puede estar tranquilo?
Sí, Manolo, eso en el derbi ha calmado mucho los ánimos y ha dado un respiro al técnico abulense. Una derrota en Vigo no cambiaría nada, incluso Borja tendría crédito cayendo ante el Betis en Butarque en el partido antes del parón. La directiva confía y Borja está a salvo de momento.
Bueno, pues atención, porque además de todo lo que ocurre por abajo, mañana juega el líder, el Barça, lo hace frente a los Osasuna. Pita Busquets Ferrer, la última deportiva, la última hora deportiva del Barça, ¿cuál es, Víctor?
Pues que no hay lesionados después del Daluz. Los que acabaron tocados, como Pedro Íñigo Martínez Ovalde, han entrenado bien esta mañana. Flick ha anunciado rotaciones para recibir mañana a Osasuna. Todo apunta a que Gerard Martín, Casado, Fermín López o Ferran Torres estarán en el 11 pensando en dar descansos de cara al martes a la Champions. El que no rotará será un Chesney, del que Flick avaló su fichaje aún estando retirado y que ahora es su número uno.
Cuando ves a jugadores que sabes cómo jugaban antes y los ves ahora en los entrenamientos, tienes una sensación. Por supuesto, no soy yo el único que decide, porque tengo un gran staff a mi alrededor y hablamos mucho sobre los jugadores, su rendimiento y lo que pueden aportar en un futuro.
Y de Osasuna, ¿qué podemos contar del equipo rojillo, Alberto Sanz?
Manolo, no hay convocatoria de Osasuna a la espera de confirmar que están disponibles tanto Juan Cruz como Aitor Fernández. Osasuna viene de ganar un partido de los últimos 14, buscarán el triunfo, son conscientes que el Barça querrá la revancha del 4-2 en el Sadar y sobre Rafinha, el brasileño del Barça, dice esto Vicente Moreno.
Vamos a Rafinha, me parece ahora mismo que está infravalorado para lo que es ese jugador, ¿no? Yo ahora mismo lo veo, ostras, de los mejores del mundo, sino el mejor.
¿Y claro, qué dato me quieres destacar de ese partido entre el Barça y Osasuna que va a pitar Busquets Ferrer, Pedro?
Pues que el Barça sigue sin perder en 2025, con 13 victorias y 3 empates. Es la segunda vez que el equipo azulgrana recibe un año con 16 partidos sin perder. La primera fue en 2016, con Luis Enrique como entrenador y camino de doblete de Liga y Copa. El Barça ha ganado sus seis últimos partidos de Liga. Al empezar el torneo ganó 7, hasta que llegó a Pamplona y perdió. Pero Osasuna ha perdido fuelle. Eso sí, le encanta empatar. 12 empates en 26 partidos en esta Liga.
Bueno, cuidadito que el Barça es líder. Segundo la clasificación es el Atlético, que no sé si piensa en el Getafe, Javi Gómez, o piensa en el Madrid.
Un poco de todo, Manolo, porque el Cholo tiene dudas en cuanto a las rotaciones, porque a 2 días del partido se han hecho las primeras pruebas, serían 3 o 4 cambios a lo visto en Champions. Podrían entrar Lenormand y Reinildo en defensa, Riquelme en el centro y Sorlota arriba. Veremos mañana, que es la última sesión y la rueda de prensa del Cholo Simeone.
Y la misma pregunta que le hago a Javi Gómez, te la hago a ti, Melchor. ¿Qué piensa Ancelotti, más en el Rayo o en el Atleti?
Pues lógicamente tiene que sopesar las dos cosas, el partido del domingo ante el Rayo y el próximo miércoles ante el Atlético de Madrid. Por eso está pensando en introducir, Manolo, 5 o 6 cambios en el 11 el domingo ante el Rayo. Volvería Jude Bellingham después de cumplir 2 partidos de sanción. A él se unirían también Lucas Vázquez, Fran García, Álava y Modric en el equipo titular. Y veremos si Carlo da descanso también a uno de los 3 delanteros. Por contra, parece que Valverde sería uno de los que descansaría, pensando sobre todo, Manolo, en ese partido ante el Atlético de Madrid.
Bueno, pues mañana hay que disfrutar con ese Celta-Leganés, a la vez Villarreal, Valencia-Valladolid y ese Barça-Osasuna. Nosotros hablamos de la resaca de la Europa League.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
Ya lo saben, ayer el Athletic cayó en Roma 2-1. ¿Qué sensaciones y sobre todo qué problemas en defensa tiene el equipo de Valverde, Peña?
Toca pasar página y encomendarse al efecto Somamés para lograr la remontada. Esa es la consigna del vestuario rojiblanco que todavía rumia la dolorosa derrota sufrida en Roma. Un partido que además deja tocada la línea defensiva por la expulsión de Yeray y la lesión de Vivian. El Athletic acaba de confirmar que el vitoriano sufre una lesión muscular de carácter moderado en el bíceps femoral de su pierna derecha. Esto le hará perderse el choque de vuelta. Un duelo ese que para De Marcos se ha convertido en una final y en el que Valverde espera un ambiente tan intenso como el de ayer.
Lo que queríamos es que en San Mamés se viviese un partido como si fuese una final y la vamos a tener el jueves.
Que haya la mitad.
Pues el llamamiento está hecho, pero Jaime Ugarte, ¿ves al Atleti remontando a la Roma?
Aunque ese gol en el último suspiro dejó a los vizcaínos a las puertas de la habitación del sueño, el Athletic, a la que la diosa Fortuna, por cierto, ha abandonado tanto en el Metropolitano como en el Olímpico de Roma, conviene recordar que ha logrado salir vivo de cara a la eliminatoria. Y ahora queda el factor San Mamés. Allí estoy seguro que los leones rugirán y remontarán a los gladiadores de Rainieri. 90 minutis son molto longos en la catedral.
Bueno, pues a ver lo que pasa en la catedral. Otro que va a visitar una catedral en esta ocasión, un teatro de los sueños, es la Real. ¿Sensaciones después del empate con el United, Sandé?
En boxes ha entrado la Real Sociedad, que continúa batiendo cuero entre Liga, Copa y Europa League. Esta mañana no se ha entrenado Martín Zubimendi, que sigue indispuesto, y todo apunta a que tampoco estará el domingo ante el Sevilla. El objetivo es embarcarlo en el avión para viajar el próximo miércoles a Manchester. La meta, eliminar al United. ¿Se puede? Responde Imanol Alguacil.
Seguimos estando vivos, sabemos que es complicado, pero bueno, ambición e ilusión, sin faltar al respeto.
A ver, Mauri Diáquez, ¿ves a la Real ganando en Old Trafford?
Desde luego que mucho tiene que cambiar la Real para lograr la proeza en Old Trafford y estar en cuartos de final. El equipo está ahora mismo sin chispa, es un conjunto muy previsible, no domina el centro del campo y arriba desde luego está muy Roma. Ayer apenas creó ocasiones de gol y las pocas que creó las falló. Solo marcó de penalti. Un equipo bastante ramplón como el United le tuvo KO prácticamente hasta el minuto 70 y por tanto insistimos, yo veo a la Real muy desgastada, con las piernas ya pesadísimas y en principio para el jueves lo veo bastante mal.
No tiene buenas sensaciones, Mauri. ¿Tiene buenas sensaciones el Betis tras el empate de ayer en casa, Escalera?
Pues es una eliminatoria, Manolo, totalmente abierta para la vuelta en Portugal. Las sensaciones en casa no fueron nada buenas en el día de ayer, pese a generar más ocasiones, pero no fue superior el Betis porque se presuponía que era superior en cuanto a calidad, pero no lo demostró en el campo. Algo que dijo Isco Alarcón tras el partido.
Bueno, una sensación agridulce, hemos concedido muy poco y...
Bueno, ¿está el Betis o no está el Betis para ganar en Portugal? Ocaña, ¿tú qué piensas?
Hombre, pues claro que puede ganar, Manolo, puede y debe, porque tiene mejor equipo que el Vitória de Guimarães. Quizá este año ha sido más asignatura pendiente del Betis el Benito Villamarín, donde hasta las victorias ante la Real y el Real Madrid no ganaba desde el mes de octubre, pero fuera de casa ha ganado en sitios importantes como Villarreal, Pamplona o el campo del Getafe. Así que claro que puede y debe ganar el Betis.
Bueno, ya saben que hoy no hay partidos de primera división, pero sí que hay 2 encuentros de segunda. Debe estar a punto de acabar, si no ha concluido ya, el Eibar-Almería, Óscar y medio y Purúa.
Si Manolo, esto está a punto de terminar, sacará el portero de la Sociedad Deportiva Eibar y pitará el final del encuentro, como sí ha sido, con victoria del conjunto armero por 1-0. Marcó Mateus Pereira a los 5 minutos, a partir de ahí aguantar el resultado. 3 puntos para la Sociedad Deportiva Eibar, que le llevan a mitad de tabla, octava jornada consecutiva sin ganar, de la Almería de Rubí.
Dos equipos emergentes se van a ver las caras a partir de las 9 de la noche, el Depor y el Córdoba. Riazor, Pepe Torrente.
Dos recién ascendidos que están en la mitad de la tabla y sueñan con engancharse al playoff. En el césped, los dos mejores regateadores de la categoría, el local Yeremay y el visitante Carracedo. Huelga de animación de los Riazor Blues en protesta por los horarios durante los 12 primeros minutos. Pita González Díaz con Gálvez Rascón en el bar.
¿Qué más contamos de la segunda división en esta jornada trigésimo? Carlos Gangán.
Mañana tenemos partidazos en la lucha por el ascenso y el liderato. Tercero contra sexto, Mirandés Oviedo. A continuación, Sporting de Gijón, Racing de Santander y Elche Castellón. El domingo, otros dos candidatos tienen partidos asequibles. El Huesca visita al Tenerife y el Levante en casa contra el Cartagena. El Granada no puede fallar más y recibe al Racing de Ferrol hundido. Y por abajo, duelos directos, Real Zaragoza, Deportivo Eldense y Burgos Albacete.
¿Qué destacamos en la primera ref en esta jornada 27? Fer Justo.
Que ya tiene dos partidos en juego, Manolo. Al 24 de la primera parte, el Atlético B le está ganando 1-0 al Real Murcia y se está metiendo en zona de playoff. El Sestao River está empatando a cero con la Real Sociedad B. Para el fin de semana está con el grupo 1 el derbi entre la Cultural Leonesa y el Zamora, y en el grupo 2 el duelo por el liderato entre el Ceuta y Antequera.
Teresa Vasallo, fútbol femenino después de las dos semifinales de la Copa de la Reina. ¿Qué me quieres destacar?
Que el Barça se va a medir al colista, el Valencia, el Real Madrid quiere acercarse al primer puesto y jugará contra el Sevilla, y el Atlético, que se quiere sentar en ese tercer lugar, se enfrenta al Betis.
Me das del fútbol internacional, Avilés.
Que el Benfica, rival del Barça en Champions, recibe al Nacional mañana a las 7 de la tarde. La Roma, rival del Athletic en Europa League, se enfrenta al Empoli. Y el United, rival de la Real Sociedad, se mide al Arsenal en el partidazo del fin de semana.
Todo lo pueden disfrutar aquí en el Tiempo de Juego de la COPE.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Descubre el Eclipse Cross PEP, el subcoupé de Mitsubishi con la tecnología híbrida enchufable más probada y fiable. Conduce con máxima seguridad gracias a su tracción 4x4 permanente Super All Wheel Control. Visita tu concesionario Mitsubishi y llévate tu Eclipse Cross PEP totalmente equipado con hasta 13.000 euros de descuento. ¿A qué estás esperando?
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Hemos abierto con la medalla de oro de Ana Peleteiro en triple salto. ¿Qué más destacamos, Gil, de los europeos?
Pues que ahora mismo en longitud masculina seríamos oro con Lester Lescai y bronce con Jaime Guerra. Lo siguiente, Guerrero en la final del 1500 Esther, y lo siguiente, una carrera para la historia. 60 metros vallas, Llopis, Asier Martínez y Abel Alejandro Jordán.
Casi nada en baloncesto, Euroliga, Alba de Berlín-Barça. ¿Cómo va eso, Juan Arias?
6:40 para llegar al final del segundo cuarto, 25-25 entre Alba y Barça.
En balonmano, Malbar, ¿qué destacamos de la Liga Sobal?
Pues en juego a 3 minutos para el descanso, Nava 11, Villa de Aranda 13, y mañana destacan además de León Vidasoa, Benidorm, Atlético Valladolid y Guadalajara, Puente Genil.
Santi Duque, España-Inglaterra, partido de clasificación para el europeo en fútbol sala.
Ahora, Manolo, a las 9 contra Inglaterra, a firmar el pleno de victorias. La gran atracción es el portero de Peñíscola, Gus, que va a ser titular, lo que supone su debut con España a los 45 años.
En waterpolo, Copa de la Reina en marcha, Edu Badía.
Y ya están definidas las semis. Mañana a la 1:30 San Andreu, San Feliu, y a las 3 Sabadell, Cataluña. La final domingo a la 1 en Palma de Mallorca.
En ciclismo, Quique Iglesias, ¿qué tenemos este fin de semana?
Mañana llega la Strade Bianche, los caminos de tierra hacia Siena, con una nueva rivalidad para Pogacar, que busca su tercera corona. Mañana estrena temporada Mikel Landa. El domingo empieza la París-Niza con Jonas Vingegaard.
Y Silvia Ramos, ¿me quieres apuntar algo de Indian Wells?
Que Carreño sigue en la lucha, Manolo. Su partido se suspendió por la lluvia y va perdiendo, pero si logra remontar, se enfrentará mañana a Carlos Alcaraz.
Bueno, y los Lakers, para terminar, Parra, vuelven a ser noticia el equipo de Doncic.
Los angelinos, que iban 10 abajo a 7 minutos del final, ganaron anoche a los Knicks en la prórroga. Es la octava victoria consecutiva de los Lakers, que desde que se hicieron con Doncic arrastran un balance de 12 triunfos y solo 2 derrotas. Además, son segundos del oeste y en pocos días han visto cómo LeBron ha sido elegido jugador de la semana y del mes en su conferencia. Lo próximo que les viene es el gran clásico. Mañana visitan Boston para medirse a los Celtics.
Bueno, pues recuerden, a partir de las 11:30 llega Joseba Larrañaga con el partidazo, pero ahora la linterna con Ángel Expósito. Aquí seguimos escuchando.